Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Queríamos charlar un ratito contigo porque nos llegaba tu historia y joder, nos sobrecogía. Es la historia de tus suegros que se encuentran allí en Ucrania, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Se llaman Vasily y Svetlana.
Sí.
Son los padres de mi mujer, que se encuentran en Kiev desde hace toda la vida. Y bueno, y les ha pillado la guerra ahí en medio, pues como a miles, a cientos de miles de personas. Pero claro, con la cuestión de que estamos intentando por todos los medios a ver si los podemos evacuar, pero nos estamos encontrando con no solo con los problemas físicos de la originados por la guerra, pues de carreteras destrozadas, pues que peligrosas y demás, sino luego además con una serie de trabas administrativas que son absurdas, ¿no? En unas circunstancias como estas.
Imagino que ahora será muy difícil poder hablar con ellos con la frecuencia que os gustaría, Jorge, pero ¿qué informaciones os llegan? ¿Qué es lo último que os han trasladado? ¿Os habéis podido comunicar con ellos?
Afortunadamente, en estos tiempos que mientras haya internet, la comunicación a través de bueno pues de WhatsApp, etcétera, se puede llevar a cabo. Sí que sabemos de que bueno pues que las tropas rusas, uno de los próximos objetivos que tienen es bueno pues provocar un apagón. Ayer vimos bueno este martes vimos un ataque a una antena de televisión, en fin, estropear las infra o destruir las infraestructuras básicas de Ucrania es uno de los objetivos. Pero ahora bueno pues internet de momento funciona y eso hace bueno pues a mí para mi mujer le tranquiliza el hecho de poder hablar las veces que puede, ¿no? Con su madre cuando no está, digamos, el momento de refugio, o tiene que estar en el cuarto de baño por aquello de que tienen que estar en habitaciones sin ventanas y bueno, y tomar una serie de medidas de seguridad, dormir debajo de una mesa, ¿eh? Aunque o sea, que yo la verdad que no entiendo muy bien si vives en un piso 14, dormir debajo de una mesa, ¿de qué te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, en fin, son cuestiones que están ahí a la orden y como te decía, bueno, pues esto con ganas de que puedan salir de ahí, pero nos estamos encontrando con muchos problemas.
Claro, vuestra intención es traerlos cuanto antes a salvo aquí a España, ¿verdad?
Claro, o sea, sobre todo por su seguridad, por la seguridad y por la tranquilidad también de toda la familia, porque, bueno, pues esto, mi mujer es ucraniana, mi hija pequeña tiene 6 años, nació también ahí en Ucrania, y bueno, y la verdad es que vamos, o sea, lo que queremos es que esté la familia junta en unos momentos tan difíciles. O sea, la hermana de mi mujer, afortunadamente, bueno, le pilló esto en Londres por cuestiones de trabajo y claro, allí de momento, pero por lo menos está a salvo.
Pues
Pero
sí.
como te decía, bueno, pues el problema de ahora mismo para salir y evacuar a la gente desde Kiev es que no hay formas, o sea, ni hay sistemas articulados de evacuación. O sea, yo no entiendo que el gobierno, el presidente, pues está centrado pues en defenderse contra la agresión de Rusia, pero lo que no tiene explicación es cómo desde agencias humanitarias de la propia Unión Europea o de la ONU o de la Cruz Roja, etcétera, no se está procediendo. Fíjate en lo que fueron la evacuación de la gente de Afganistán en cuando llegaron los talibanes, que fue, digamos, todo el mundo recuerda las imágenes de la televisión de gente saliendo, pero aquí se le ha dejado a los ucranianos, en cierta forma, abandonados a que se tengan que buscar ellos la vida para salir del país. Y eso es algo que me pone, pues bueno, un poco los pelos de punta, porque no es normal que siendo encima un país de Europa se les haya abandonado de alguna manera a su suerte, ¿no? Como es el día a día de la gente allí. O sea, la gente come pues por lo que puede encontrar en las tiendas, porque hay una hora al día que es lo que pues, cuando pueden salir, el
Sí.
resto tienen que estar encerrados.
Eso precisamente, Jorge, era lo que te quería preguntar. Claro, por lo que me contabas, intuyo que están en casa, están a salvo, están en algún tipo de refugio.
Pues van a caballo entre refugio y casa. Es decir, ten en cuenta que en el refugio, bueno, había un refugio, pues estamos hablando de que son sótanos o
Sí.
son estaciones de metro en las grandes ciudades, pero bueno, pues con lo que eso significa, es decir, están masificados, están las condiciones, hay mucha humedad, en fin, se junta con el frío, se junta eso, bueno, pues con los problemas que puede tener uno a nivel de salud. Pero claro, de vez en cuando uno, oye, pues necesita ir a su casa pues para ir al baño, para ir a lavarse
Claro.
lo que pueda, o poner la ropa en la lavadora, en fin. y eso hay momentos que se puede hacer, pero es verdad que a veces les avisan de todos a cubierto. Claro, si te pillan en ese momento, pues mi suegra lo que puede hacer es meterse en el cuarto de baño y quedarse ahí encerrada por aquello de que no hay ventanas en esa estancia.
Y por el tema de la comida, me decías que, claro, van entre refugio y casa, vuelven a casa para asearse y demás, y también, me imagino, para comprar comida, comer y volver a ponerse a salvo, ¿no?
Exacto. Sí. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas tiendas ya cerradas porque no tienen suministro, o sea, no tienen ningún tipo de comida. Y luego nos encontramos que las que tienen algo de comida, bueno, pues producto de primera necesidad, pues se montan unas colas inmensas de gente que quiere comprar. De momento la gente pues está de respondiendo por lo que yo lo sé y porque me dicen de manera bastante solidaria entre ellos. O sea, es que aquí es una situación de sálvese quien pueda, sino están dando un ejemplo la sociedad ucraniana de solidaridad entre ellos mismos, que es un verdadero ejemplo para el mundo, ¿eh? O sea, es increíble.
Me contabas, Jorge, fuera de micro, bueno, pues el tema de que, claro, los refugios, la gente estaba muy 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 junta, claro, porque todo el mundo busca refugiarse. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las primeras consecuencias que me contabas y que te han trasladado tus suegros?
Bueno, pues vamos a ver. Eso más que nada me lo han trasladado también amigos que tengo allí en Ucrania. Y es la situación que me está diciendo de hacinamiento, situación de que pueda haber gente con problemas de salud. Estamos hablando desde el coronavirus, por ejemplo, que no olvidemos que esto, la Omicron, bueno, pues estaba, no sabía yo cuáles son las tasas antes de la guerra en Ucrania, pero vamos, estaba, digamos, bastante peor que, por ejemplo, que en España. Entonces, claro, allí en la diabla del Omicron, vamos, lo mejor que le puede pasar a alguien es coger coronavirus en estas circunstancias, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente los hospitales no están para tratar enfermos de coronavirus en esos momentos, y nos encontramos también, pues bueno, pues claro, que mujeres embarazadas que están dando a luz en los refugios, y claro, es una cuestión pues muy muy dramática, ¿no? Porque y gente al mismo tiempo, pues bueno, pues que no puede ser atendida por las razones de no puede ser atendida por problemas de salud, y que lamentablemente pues hay gente que no lo resiste, ¿eh?
Claro, se me ocurre, por ejemplo, Jorge, pues una persona que empieza a encontrarse mal y claro, no puede ir a urgencias, ¿no?
A ver, lo puede, como poder intentarlo, lo puede intentar.
Pero
los hospitales siguen funcionando. Lo que pasa es que hoy por hoy los hospitales se supone que son lugares seguros, pero bueno, hemos conocido casos de vamos, en alguna población de Ucrania donde han sido, digamos, objeto de ataque por parte de las tropas rusas. Entonces
la ciudadanía no se quiere arriesgar, lógico.
Bueno, no se quiere arriesgar, efectivamente, y ya simplemente por el hecho de salir a la calle ya te la estás jugando.
O sea, por el simple hecho de ir a comprar o volver a casa, que por suerte, claro, imagino que tus suegros también agradecerán todavía tener el hogar en pie, porque mucha gente que ha perdido su hogar. Pero claro, eso también es un riesgo.
Claro, ya se habla de 2.000 víctimas, de 2.000 víctimas civiles. Estoy seguro que la cifra es mucho mayor. Con estos ataques que se está produciendo, lamentablemente están falleciendo muchas personas, y a mí me gustaría, pues bueno, pues de alguna forma, porque aquí nuestros políticos, los de España y los de la Unión Europea, se llenan la boca diciendo de que, bueno, pues que la respuesta humanitaria va a ser absoluta, y luego nos encontramos con que la realidad en los puestos fronterizos está siendo también dramática. O sea, no se entiende cómo puede ser que se esté tratando a la gente que quiere huir de una guerra como si fuera turistas pidiéndoles el pasaporte. Que entiendo muy bien que, una identificación se les tiene que pedir. Pero tú imagínate madres de niños pequeños que en su vida han salido del país, esos niños, ¿y cómo van a tener un pasaporte?
Claro.
O sea, no tienen pasaporte. O sea, es que es una cuestión de extrema necesidad. Luego, por no contarte los casos también de gente pues que estaba en Ucrania, a lo mejor que había huido de Afganistán el verano pasado y se encuentran ahora huyendo de Ucrania. ¿Y qué ocurre? Que como no tienen, claro, estamos hablando de otra inmigración, es decir, que no es de gente ucraniana, pues bueno, pues eso siempre genera, o sea, estamos viendo velocidades diferentes de la gente refugiada que sale de Ucrania, gente que son de procedencia, a lo mejor de Oriente Medio, o que son de África, que estaban en Ucrania, están teniendo problemas, o estaba escuchando en algunos lugares que se está empezando a hablar de una especie de racismo con esa ciudadanía. Y bueno, y lo que yo creo que igual que se hizo un hospital Zendal para el coronavirus, que funcionó también en Madrid, no entiendo cómo no es posible que los países de la Unión Europea no han puesto, digamos, una especie de pabellón de campaña para atender a toda esta gente que entra en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Moldavia, en Rumanía, para atenderlos y para darles un billete de autobús, para un papel con salvoconducto para que puedan venir a España o puedan venir al país que hayan decidido acudir. Y de esa manera está tranquilo. Tengo, por ejemplo, una madre y sus hijos que huyeron el pasado fin de semana a Rumanía y me estaban llamando diciendo, bueno, vale, ya tenemos el billete a España, de avión no, de autobús, porque claro, los niños son pequeños, no tienen pasaporte, solo tienen la partida de nacimiento de ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo digo, es que es increíble que a toda esta gente en la frontera no se les haya informado de para tranquilizarlos,
esas
porque
cosas.
Esta chica, por ejemplo, me conoce a mí, que soy de España, y la manera buenamente que pueda le voy a ayudar, pero muchísima de esta gente, o la gran inmensa mayoría, no conocen a nadie en ningún sitio. O sea, imagínate,
es tremendo.
El estado, pues eso, de incertidumbre y de ansiedad que le puede generar a cualquiera de ellos, que ya bastante tienen con dejar atrás sus casas, una vida, unos trabajos, sin saber si alguna vez lo van a recuperar.